Amén. ¿Cómo estáis? Buah. ¿Esto qué? ¿Qué pasa aquí? La próxima vez vengo con bronceador. ¿Eh? Muy bien, tengo algo muy sencillo que quiero compartirte hoy con la ayuda del Señor. Yo le pido a Dios que me dé la gracia de poder comunicártelo como yo lo he recibido y como yo lo entiendo. Y por eso te demando que estés atento las próximas 2 horas y media. Es broma. Vamos a ir rápido. Es algo sencillo. Pero ¿cuántos están convencidos de que estar en las manos de Dios es lo mejor que nos ha pasado? Que estamos seguros bajo sus alas, que Él nos cubre y que somos sus hijos. Y que pase lo que pase, estamos en su regazo, en sus brazos de amor. ¿Cuántos dudan del amor de Dios? Nadie, ¿verdad? Aquí en este lugar. Yo quiero hablarte hoy de algo que he titulado 4 estaciones. 4 estaciones. Claro, cuando oímos 4 estaciones pensamos en primavera, verano, otoño. Algunos, por consecuencia del día de ayuno, están pensando quizá en una pizza, ¿no? La pizza, 4 estaciones. A mí, por ejemplo, cuando pienso en las 4 estaciones, me viene Vivaldi, Antonio Vivaldi, ¿no? Las 4 estaciones. Precisamente este lunes me encontraba leyendo en la mañana bien temprano y me puse las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi y empecé a escucharlas y son una obra maestra. A ver cómo el genio de Antonio Vivaldi nos traslada a través de la música a cada una de las estaciones del año, ¿no? Y es algo maravilloso. A mí personalmente de las cuatro piezas que componen las 4 estaciones, la que más me gusta es la primavera y el invierno. Te aconsejo que si tienes 45 minutos te sientes a escucharlas tranquilamente. Eso se tiene que escuchar con unos buenos auriculares, no vayas a escucharlo en el coche, con el tráfico y todo eso. Y puedas disfrutar de eso también, ¿no? También el hablar de 4 estaciones nos puede evocar o hacer pensar en las estadías cronológicas de la vida de un hombre o de una mujer, ¿no? Quizá la primavera se puede aplicar a cuando empezamos a despertar a la vida, el verano quizá es la juventud, el otoño es la edad mediana y el invierno quizá es la tercera edad o la vejez. Pero el enfoque que hoy quiero darte tiene que ver más con nuestro corazón, tiene que ver más con nuestra alma, con nuestra vida cristiana y los momentos que atravesamos en nuestro caminar cristiano y que momentos que afectan a nuestra alma, a nuestro entendimiento. Atravesamos estaciones que transforman nuestra alma y nuestro entendimiento. Y Dios permite que atravesemos en nuestra vida veranos, que atravesemos otoños, que atravesemos inviernos, que atravesemos también primaveras. Y quizá a veces lo que más nos cuesta es definir ¿en qué momento estamos? ¿O qué? La pregunta sería, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estoy viviendo ahora mismo, no? ¿Estoy en una primavera? ¿Estoy en un verano? ¿En un otoño? ¿Quizá estoy en un invierno? ¿En mi corazón? ¿En mi alma? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? En un primer momento, cuando comenzó todo esto de la pandemia y del coronavirus, y fuimos confinados, en un primer momento yo tendí a pensar algo, y es que en medio de esta crisis y en este cambio radical que hemos experimentado todos, pensé que estamos todos viviendo un mismo tiempo. Y es así, estamos viviendo todos un mismo tiempo cronológico, pero quizá a nuestra alma le está afectando de diferente forma a cada uno de nosotros. Hablando con muchos y viendo, interactuando con muchos hijos de Dios, puedes ver que algunos están en medio de esta pandemia, en invierno. Algunos están en primavera, otros están en otoño y otros están en verano. Este tiempo para algunos está siendo, pues eso, está siendo quizá una primavera o está siendo un invierno, un verano o un otoño. Fíjate que la pregunta quizá que yo me hacía meditando en el Señor es en qué tiempo estoy, ¿no? ¿Qué estoy atravesando en medio de este tiempo, de este 2020, que como bien ha dicho el pastor, estamos todos deseando despedir, ¿verdad? Vaya año este. Pero ¿cómo está mi alma? Génesis 8:22 nos dice que mientras que la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. En nuestra vida, como cristianos, vamos a pasar por frío y vamos a pasar por calor, vamos a pasar por verano y por invierno, y no me refiero solamente a algo natural, sino también en cuanto a nuestra alma. Vamos a pasar por las cuatro estaciones. Y estas van a transformar nuestra manera de pensar. Cada estación que atravesamos de esta manera, en el alma, de alguna manera transforman nuestro entendimiento, transforman nuestra manera de pensar. Y por eso Dios permite que atravesemos cada una de esas estaciones. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar el tiempo en que vivo, o cómo puedo vivir ese tiempo, ¿no? Yo quiero empezar por el otoño. ¿Por qué, Josué? Porque quiero yo. Porque quiero yo, y porque el otoño es la estación a la que vamos a entrar ahora, ¿no? ¿Y qué es para mí el otoño en cuanto a mi alma? Quiero también decirte que todo esto que te estoy compartiendo son cosas que yo he experimentado. Yo he experimentado otoños en mi alma, he experimentado inviernos, he experimentado primavera y he experimentado también el verano. Ahora, el otoño es un tiempo en donde las temperaturas comienzan a descender. Esta mañana iba con Rubén, el hijo del pastor Juan Carlos, íbamos a recoger una cosa y me dice: Tito, ya arriba donde yo vivo, ya me tengo que tapar, hace frío. Comienza a cambiar la temperatura, vamos abocados hacia el otoño y las temperaturas comienzan a descender, los árboles empiezan a perder su verdor, ese verdor que tienen en verano, sus hojas caen poco a poco hasta quedar desnudos. Empezamos a vestirnos con más ropa, con la ropa de abrigo, y deberíamos hacerlo así, cuidarnos un poquito más porque estamos más propensos a resfriarnos o a coger cualquier cosa, cualquier virus. Pero seguramente, en cuanto a nuestra alma, quizá nuestra alma en los momentos de otoño es lo que más cuidado necesita, nuestro corazón. La palabra nos insta a guardar nuestro corazón. Y el otoño para mí representa, o los otoños que me ha tocado vivir en cuanto a esta perspectiva desde donde la estamos viendo hoy, desde nuestra alma, el otoño para mí son momentos de incertidumbre que me ha tocado vivir. Son momentos en que no sabe uno bien si va hacia el invierno o si va a volver hacia el verano. Son momentos en donde hay días de calor, hay días de frío, y son momentos en los cuales hay una cierta incertidumbre por lo que va a venir, y esa incertidumbre nos tiene que llevar a una reflexión. Son tiempos de incertidumbre y de reflexión. Quiero ponerte un ejemplo que nos va a acompañar durante toda la enseñanza, de una manera paralela a esta metáfora que he querido hacer con las cuatro estaciones, para que podamos entender mejor los tiempos en nuestra vida. Y es el ejemplo de la oruga. Cuando la oruga inicia su proceso de transformación, ¿qué es lo primero que hace la oruga? Cuando llega ese momento en donde tiene que empezar a transformarse, simplemente escoge un lugar o escoge un sitio, se detiene y se queda quieta, inmóvil por un tiempo. Y eso hace que se comience a provocar en ella ese cambio, esa transformación. Así que el consejo que te quiero dar, si estás en otoño, en tu alma, en tu vida, ahora mismo, es que estés quieto. Lo mejor que yo he podido hacer en estos momentos de otoño, de incertidumbre, en estos momentos de pararnos y reflexionar, es estar quietos. Dios nos habla en su palabra de la importancia de quedarnos quietos como un prerequisito para lograr cambios profundos en nuestra vida. Dice el Salmo 46 en su verso 11, te aconsejo que leas el Salmo entero, es precioso, pero el verso 10 y 11 dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y dice algo muy interesante, dice esta palabrita que seguro que has escuchado este año, ¿verdad? Selah. Termina así. Este salmo es un salmo que no se le atribuye a un autor, que se cree que es Moisés quien lo escribió. El caso es que parece ser que fue Miriam quien lo cantó cuando se pasó el Mar Rojo. Es un salmo de liberación, es un salmo de exaltar a Dios y saber que en los otoños de la vida, como fue ese cruce del Mar Rojo, un momento de reflexión, un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es estar quietos. Estar quietos, no tomar decisiones precipitadas. Momentos de reflexionar, momentos de autoexaminarnos, de mirar lo más profundo de nosotros. El confinamiento que hemos vivido, esos 70 días famosos en los que estuvimos en casa, puede representar un otoño en nuestra vida, ¿verdad? Un tiempo de estar quietos en un sitio y que comience una transformación. Al menos eso es lo que nosotros como pastores queríamos en esos 70 días, ¿no? Que todos vosotros hubierais aprovechado ese otoño, ese momento de quietud, de reflexión, ese selá, ese momento en donde poder parar, detenernos de nuestro trajín diario y hacer una reflexión de cómo está siendo nuestra vida y cómo estamos y cómo está nuestra alma. ¿Para qué? Para que pueda iniciarse en nosotros una transformación, para que después de este tiempo no salgamos igual. Y ahí es donde hemos visto, ¿no?, que algunos han salido igual, algunos han salido peor y algunos han salido mejor. Y eso es lo que suele pasar en estos tiempos de otoño. Así que nuestra vida frenética, nuestra rutina, las adversidades que todos los días nos quitan el tiempo para sentarnos, para estar en esa calma y reflexionar. ¿No os pasa a vosotros que te despiertas y sin darte en cuenta todavía no estás poniendo el pie en el suelo y ya estás corriendo? Con esa actividad diaria y no te detienes hasta que vuelves a caer en la cama o en el sofá y te quedas frito durmiendo. Vamos a 1000 por hora. Y obviamente tenemos responsabilidades y tenemos obligaciones. Esto no es una apología, que no hagamos lo que tenemos que hacer, a que no trabajemos, a que no hagamos, cumplamos nuestras obligaciones. Tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que cuidar nuestra alma. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque de él mana la vida, dice la palabra. Así como es importante sentarte tranquilamente a comer y alimentar tu cuerpo, es importante calmarnos y tener tiempo para alimentar nuestra alma. Tomar tiempo para escuchar a Dios. Tomar tiempo para recibir en el silbo apacible también su paz, su dirección, su consejo. Un tiempo de selá. ¿Sabes lo que significa la palabra selá? Significa detenerse y escuchar. Una pausa y reflexión. Alzar o elevar. Selá está dentro de una conjunción musical, o sea, es dentro de una interpretación musical hacer una pausa para escuchar lo que se ha cantado hasta hace un momento y reflexionar sobre lo que se ha cantado. Alzar y elevar. Cuando dice alzar y elevar es para alzar en ese momento de selá un instrumento en concreto que toma el protagonismo dentro, o una voz dentro de la interpretación. Y en este momento de otoño es un tiempo en el que tú y yo nos tenemos que detener a reflexionar y a escuchar todo lo que Dios ha dicho, porque Él es el instrumento que debe sonar en otoño. Su voz, su palabra. Así que un selá es un interludio entre dos momentos, entre dos tiempos, para detenernos y reflexionar en lo que acaba de suceder. Amén. Ahora, aplicando el selá, nos hace detenernos y considerar lo que Dios está diciendo, incluso cuando no entendemos completamente. Porque a mí me ha pasado en los otoños no entender muy bien qué Dios está haciendo o hacia dónde nos dirige o hacia dónde vamos. Como he dicho antes, no sé si vuelvo al verano o voy al invierno. Ahora, selá es una palabra que nos recuerda a todos la necesidad de hacer una pausa y una reflexión para poder tener entendimiento y conocer mejor a Cristo. Madurar es esencial. No podemos salir igual de un tiempo de otoño. Madurar significa que estamos dejando atrás de la niñez y empezamos a vivir con más conciencia de las consecuencias que tienen las cosas. La madurez es el medidor de equilibrio en nuestra vida. Y se obtiene cuando las cosas toman la importancia que realmente tienen. No sé si me entiendes. Uno empieza a madurar cuando empieza a darle importancia a lo que tiene importancia y deja de darle importancia a lo que no tiene importancia. Porque eso es muy de niño. Un niño es capaz de ver una gran crisis en algo que no tiene importancia y en algo que verdaderamente tiene importancia, no darle importancia. Entonces, lo que mide nuestra madurez es que realmente empezamos a darle importancia a las cosas que tienen importancia y empezamos a dejar de preocuparnos con las cosas que no tienen importancia. Por otro lado, también en el otoño puede compararse con la melancolía. ¿Quién no se pone un poco melancólico, no? Cuando paseas por Nueva York con esos tonos ocres y esas hojas cayendo en Central Park, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna película, no? De Nueva York y te entra la melancolía y son quizá momentos donde nos sentimos más sensibles. Quizá alguna experiencia te ha hecho que tus hojas empiecen a debilitarse y te sientes desnudo porque están empezando a caerse hojas de tu vida. Hoy quiero decirte y quiero animarte que aunque no puedas ver colores vivos en otoño o el panorama no se vista de colores vivos, eso puede cambiar en tu vida. De hecho, va a cambiar en el nombre del Señor Jesús. Y todas las experiencias que la vida nos trae son necesarias. Dile que tienes al lado, las experiencias que pasamos son necesarias. Son necesarias para llegar a la madurez que necesitamos. Son parte de un proceso natural en nuestra vida y también de un proceso espiritual. Dios está trabajando en nosotros. Por eso es Dios quien debe acompañarte en otoño. Es Dios quien debe estar a tu lado en las experiencias difíciles y tú debes agarrarte a Él con más fuerza para que Él pueda mostrarte el camino en esos momentos. Así que aprovecha los otoños de tu vida para tener un encuentro con Él en calma, en reposo. Otra palabra, ¿verdad?, que hemos escuchado. Aprovecha los otoños para tener esos encuentros en reposo, para poder evaluarte, para decirle, Señor, mira, pesa mi corazón, mírame, ¿qué hay? Escucha, es un tiempo de escuchar, escucha tu alma en reposo, escucha tu cuerpo. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Sabes que tu cuerpo te dice cosas? ¿Verdad? ¿Cuántas veces el cuerpo no te acompaña? Escucha a los que te rodean, escucha a tu familia y por encima de todo, escucha a Dios. Escucha a Dios. En otoño, escucha a Dios, escucha y reflexiona, evalúate. Amén. El otoño puede ser un tiempo maravilloso en nuestra vida, un tiempo de reposo, reflexión y de comenzar de nuevo, un nuevo comienzo. Ahora, quiero pasar al invierno. El invierno es la prueba quizá en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado un invierno? Todos pasamos inviernos. ¿Tú no has pasado un invierno, Vanessa? Sí, el invierno es una estación que solemos relacionar con las cosas que nos duelen, con las cosas que nos lastiman, con las cosas que quizá nos hacen sufrir. Pero cuando el amor de Dios llega a nuestra vida, deshace todos los hielos más fríos. Y la esperanza de una primavera aparece cuando Dios aparece en escena. Amén. Él es el que deshace a través del fuego de su Espíritu Santo todo el hielo en nuestra vida. Si nos fijamos en las características del invierno, nos daremos cuenta de que es la estación más fría y también es la estación que tiene los días más cortos. También es la estación más corta, es la menos larga del año. Así que podemos pensar entonces en cuanto atravesamos un invierno quizá emocional o en nuestra alma, que eso también puede aplicarse, que el invierno va a ser más corto, que los días son más cortos. Puede que el invierno no sea una temporada emocional agradable, pero debemos siempre sacar lo bueno incluso de lo malo. Así que quiero darte algún consejo. Mira, en tiempos de invierno, de prueba, número uno, fortalécete en el Señor. Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Leyendo el otro día acerca del invierno, sabes que me gustó algo que leí. Estaba leyendo una revista que me gusta, se llama Muy Interesante, y estaba leyendo un artículo sobre el invierno, y sabes que en esa época del año es donde más se activa la creatividad o el pensamiento abstracto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Y es que las ideas en invierno fluyen mucho mejor. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los peores momentos realmente es cuando las ideas fluyen mejor. Y dime si eso no es verdad, ¿eh?, la historia de la humanidad. En los momentos de mayores crisis, en los momentos de mayores pruebas, es donde el ingenio del hombre mejor ha reaccionado y han salido las ideas más sublimes quizás de la historia. En momentos de crisis, en momentos de dificultad. Así que Dios nos ha dotado y nos ha hecho para que cuando estamos en una temporada gris y fría de nuestra vida, naturalmente tengamos una inteligencia, una sabiduría para poder sobreponernos. Y también pasa en lo espiritual. Dios nos dice en su palabra que con la prueba nos dará también ¿qué? La salida. Y el invierno nos lleva a poner la confianza en Dios. El invierno provoca en nosotros que dejemos de poner la confianza en nosotros mismos y comencemos a poner la confianza en el poder de su fuerza. En los inviernos, en las pruebas, es donde nosotros, tú y yo, nos forjamos. Es donde demostramos de qué material estamos hechos. Es donde se prueba nuestra fe. Y cuando las pruebas aparecen, es porque tenemos que aprender algo. O porque algo tiene que cambiar en nuestra vida. ¿Sabes? El otro día leí algo que me ministró mucho. Y es que el aprendizaje no es una etapa de la vida. El aprendizaje es la vida. Muchas veces, cuando hablamos de cambio, tendemos a pensar que todo lo que está a nuestro alrededor tiene que cambiar menos nosotros. ¿Te ha pasado eso? Yo me imagino a José en el pozo, abandonado por sus hermanos. Si hubiera caído en el victimismo de pensar que todo estaba mal a su alrededor y que todo tenía que cambiar, seguramente no hubiera llegado a ser el José que Dios usó para liberar a su pueblo. Tenemos que sacarnos el complejo de victimismo de nuestra vida y dejar de pensar que todo tiene que cambiar a mi alrededor, que todo tiene que cambiar, que no es justo esto que estoy viviendo o esta situación que estoy atravesando, y empezar a mirar qué tengo que cambiar yo. Porque el primer agente de cambio en mi vida soy yo mismo. ¿Te has parado a pensar que la gente no se levanta con una predisposición hacia ti negativa? ¿Que tú causas un efecto en la gente? Y muchas veces somos nosotros los propios culpables. Quizás fue la túnica de colores. ¿Para qué te la lleva José ese día precisamente? Si sabes que eso les cocía a tus hermanos. No. Pero no, él tenía que aparecer ahí con su túnica. Permíteme decirte algo. No pongas tu cambio personal en el exterior. El cambio es de dentro hacia afuera. ¿Cómo es posible lograr un cambio? ¿Cómo puedo salir ileso del invierno? Y todo comienza aquí, en el alma, en nuestro entendimiento. El segundo consejo que te quiero dar es que no te conformes. No te conformes, hay mucho más que Dios quiere soltar a tu vida. Si estás pasando un invierno, no te conformes. Dios está obrando y Dios quiere soltar una bendición especial sobre tu vida. Dios quiere darte más. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las cosas que más infelices nos hace es no entender la voluntad de Dios. Y para entender la voluntad de Dios, yo tengo que renovar mi entendimiento cada día en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Esa transformación es como la metamorfosis de la mariposa. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la oruga? La oruga, en el otoño, lo primero que tiene que hacer es quedarse quieta para comenzar esa transformación. Ahora en el invierno la oruga comienza la metamorfosis. Es un tiempo rudo, feo al principio, ¿verdad? Pero el resultado es hermoso y milagroso al final. La oruga no puede escapar de este proceso porque es su naturaleza. O sea, no hay ninguna oruga que nazca oruga y no acabe en una crisálida. Porque es su naturaleza. Igual pasa con nosotros, es nuestra naturaleza espiritual. Lo mismo sucede con nosotros, no podemos evitar ser transformados. Está en nuestro ADN espiritual. Si hemos nacido de nuevo, Dios va a trabajar en nosotros para transformarnos. Y quizá en el invierno es un proceso que no va a ser bonito ni agradable, como te he dicho antes. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el invierno tenemos que estar metidos en la crisálida de su presencia. Resguardados en Él. Escondidos en Dios. Escondidos en su presencia en los tiempos de prueba. Amén. Y creyendo que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Tenemos que aprovechar cada estación y apropiarnos de la enseñanza que Él nos da en cada una de las estaciones. Ahora, otro consejo en el invierno. Espera en Dios. Tú y yo no estamos destinados a un invierno eterno. Pero mientras estamos atravesándolo, debemos esperar en Dios. Dice Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Aprovecha el invierno para conocer más a Dios. Para, como te he dicho antes, meterte en esa crisálida que es su presencia. En el momento de prueba es cuando más tienes que abrazarte a Él. Cuando más te tienes que dejar abrazar por Él, consolar por Él. Para entregarle el control de nuestra vida y decirle, te necesito, Señor. Y ahora te necesito más que nunca. Yo sé que tú lo sabes, Señor, pero yo te lo quiero pedir y te lo quiero decir con fe. Para que tú dirijas mis pasos en esta tormenta de nieve que está cegando mis ojos y no puedo ver. Te necesito, Padre. ¿Quieres que te dé un consejo? Descongela el frío del invierno en tu alma, buscando el calor del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ahora, primavera. También hemos pasado primaveras. Son momentos complicados, aunque son momentos bonitos. Pero son momentos de decisión. Yo, permíteme que lo expresa así, primavera, momento de decisión. ¿Qué piensas quizá cuando escuchas la palabra primavera? Seguramente se te pone una sonrisa en la boca, no sé por qué, cuando escuchamos primavera nos ponemos felices. Nos da por sonreír, más aquí en Murcia cuando empiezan, ¿no?, las fiestas de primavera y todo esto, y qué bonita se pone Murcia en primavera, ¿a que sí? Escuchas primavera y seguramente ¡ting! Y se te pasa por la mente imágenes de flores, de mariposas volando. Piensas en el amor, ¿verdad? En que la sangre se altera en primavera. La felicidad y el calorcito, ¿no? Las terracitas se empiezan a abrir aquí en Murcia. ¿Cuántas expectativas nos genera la palabra primavera? Hay algunos escritores que nos hablan de la primavera como el florecimiento de los años. El temprano asomo a la vida. Y en mi mente, por ejemplo, muchas veces, cuando pienso en primavera, imagino a un adolescente que comienza a saborear los gustos y los disgustos también de la vida. Con una vitalidad, no sé, pienso en primavera y pienso en un adolescente, en un joven que está empezando a vivir con una vitalidad arrolladora, dispuesto a conquistar, a comerse el mundo, ¿no? Y eso pasa en nuestra alma también a veces. Pasamos por esta estación también. Y la primavera nos brinda una vitalidad que queremos que nos dure para siempre. Y es un momento alegre. Pero debemos, y déjame que te dé dos consejos cuando estamos en una primavera. Prudencia y humildad. En las primaveras necesitamos tener prudencia y humildad porque nuestros impulsos nos pueden llevar a lugares no deseados. Cuando yo era joven, en mi adolescencia, se presentaron muchos y se empezaron a abrir muchos caminos delante de mí y todos parecían ser el mejor. Muchos sueños delante de mí. Y fue la imprudencia y la falta de humildad la que condujeron a mi vida a lugares que yo no deseaba. Por eso es importante que en la primavera, tanto en la primavera cronológica de nuestra vida, como en los momentos en los que nuestra alma está en una primavera, hagamos acopio de prudencia y de humildad. Prudencia. ¿Qué es la prudencia? Normalmente, cuando afrontamos una primavera, son momentos en los que toca elegir. Quizá un joven que está creciendo en el Señor llega un momento en que tiene que dilucidar quién es su esposa. O al revés, una chica tiene que dilucidar quién es su esposo. Son momentos en los que tiene que saber decidir. Y son momentos en los que tiene que ser prudente y humilde. Tiene que tener prudencia. Tiene que saber elegir. Tiene que saber decir no. Y también tiene que saber decir sí. Tiene que saber decir no a algunas cosas y tiene que saber decir sí a otras. Ministerialmente, quizá un ministro que se está formando, cuando está en la primavera, puede llegar a pensar que ya está listo. Pero es un momento en donde tiene que hacer acopio de prudencia y de humildad. De saber sujetarse. De saber no precipitar algo. Mira, pasa a la siguiente foto. Mira algo interesante. La primavera es este momento. Y este momento es crucial porque la crisálida está rompiéndose y la mariposa está saliendo. La mariposa ya está formada. ¿Cómo? ¿Qué he dicho? La mariposa está formada, pero aún no está lista para volar. ¿Sabes? Que si tú... Este proceso es muy duro para la mariposa. La mariposa tiene que con sus alas y sus patas romper la crisálida. Y si a veces... Alguien que me contó una vez que lo ha visto, lo que te tienta a hacer es ayudarla, es tirar y sacarla. Pero si tú la sacas antes de tiempo y tiras, vas a evitar el proceso que va a fortalecer sus patas y sus alas para volar. Con lo cual, si tú quieres hacer que ella salga antes de tiempo, lo que vas a hacer es matarla. Y en la primavera son tiempos donde nosotros tenemos que saber esperar. Son tiempos que tenemos que vivir con humildad y bajo consejo. Toca elegir la primavera y la prudencia es nuestra mejor aliada. Amén. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Y he hallado conocimiento y discreción. Dice Proverbios 14:15, el simple o el simplón, traduce la Nueva Traducción Viviente, todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. El apóstol Pablo, en un momento de primavera para Timoteo, le da un consejo muy bueno en su primera epístola, capítulo 4, verso 12. Fijaos que Timoteo era un joven que estaba... Podríamos pensar que estaba formado ya, ¿verdad? Pero esto es lo que le aconseja. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, fíjate, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Uf, ¿qué le estaba diciendo Pablo aquí? Que se moviera con prudencia, ¿verdad? Que fuera prudente, que no quisiera correr más de lo que debía. La prudencia consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia. Prudencia es actuar con conciencia. La primavera nos ayuda a visualizar lo que podemos ser, por eso es tan emocionante. Quizá un joven o quizá no tan joven, porque esto es para todos. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Llega un momento de primavera en que vemos si hemos ido pasando esas etapas, hemos ido en el otoño, hemos sabido estar quietos. Si en el invierno hemos sabido fortalecernos en el Señor, hemos sabido, ¿qué era lo otro? Fortalecernos en el Señor, no conformarte al invierno y has sabido esperar en Dios, seguramente vas a estar formado. Pero qué bueno es que sigas en humildad y con prudencia. Para poder volar, ¿eh? Y alcanzar el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Así como la oruga se transforma en una maravillosa mariposa al romper la crisálida, lo mismo ocurrirá con nosotros si verdaderamente nos aprovecha las estaciones que Dios tiene para nosotros. Y va a llegar la primavera, esa decisión, ese momento de decidir, de ver quizá el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Por eso tenemos que permanecer humildes. es esencial en los momentos de primavera. ¿Sabes? Muchas veces somos nosotros los que estropeamos el propósito de Dios. Quizá Dios te ha dado una palabra sobre algo. Y suele pasar que, fíjate, Dios nos dice algo, nos da una palabra, nosotros la estropeamos y entonces decimos que Dios no ha hablado. Y normalmente la estropeamos por nuestra imprudencia y por nuestra falta de humildad. Por eso, esto es algo que tenemos que atesorar. Humildad y prudencia. Las primaveras pueden ser peligrosas si no decidimos con prudencia y humildad. Ahora, verano. Vamos a pasar al verano. Verano, fruto. Dice el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Verano suena como a vacaciones, ¿no? ¿Sí o qué? Bueno, algunos no han tomado vacaciones este año, otros han tomado unos días solo. Pero en verano hace calor, pero quizá, pese al calor, es la estación donde más disfrutamos. Es la estación también donde las frutas se madura. Solemos desprendernos un rato también un poquito más de nuestra responsabilidad, de obligaciones, trasnochamos más, vamos a la playa, a la piscina, hacemos quizá más ejercicio. Ahora, para nuestra alma, ¿qué es verano? Para mí el verano es esto, mira, no sé si lo has experimentado alguna vez. ¿Te ha pasado alguna vez estar en una situación muy complicada y en vez de preocuparte o llenarte de ansiedad, has sentido paz que no sabes cómo explicar? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Pues estás en pleno verano. Es como el cumplimiento, es como estar en ese momento que tu alma está en la voluntad perfecta de Dios. Es estar con la confianza de que todo lo puedes en Cristo, que estamos en la voluntad perfecta de Dios. Y sabes que las estaciones, como te he dicho antes, van transformando nuestra alma, van transformando nuestro carácter, van transformando nuestras reacciones. Y cuando llegas a el nivel del verano, lo que antes te molestaba ya deja de molestarte. En esa dimensión de transformación, no te dejas ya guiar por emociones o por sentimientos. Hay una madurez. Te dejas guiar solamente y única y exclusivamente por la voluntad de Dios. En esta etapa caminas enfocado en el propósito de Dios. En verano nuestro interior sufrió una metamorfosis e iluminó nuestro exterior. Todo cambia en verano. En verano nuestro interior sufre esa metamorfosis, mira, y te conviertes en esa mariposa que comienza a volar. Quizá antes eras una persona que eras guiado por los sentimientos y te guiabas cuando algo malo sucedía y caíamos rápidamente quizá en depresión cuando te sucedía algo malo, o en enojo cuando alguien te hacía algo, o en frustración. El verano es cuando comienzas a ser un hombre y una mujer espiritual. Y ya dejas de ser un carnal, que todo te afecta y que tienes piel de melocotón y que hay que llevar un cuidado contigo que no veas, hasta para mirarte. ¿Verdad? Ahora, en medio de las pruebas y las luchas, tenemos que entender que hay un propósito más elevado y más alto que nuestra propia vida. ¿Y cuál sería el siguiente paso, Pastor Josué? ¿Cuál sería? Porque parece que en el verano ya lo hemos logrado. No hemos logrado nada, hermanos. Seguimos en la escuela, en el verano. Seguimos continuamente aprendiendo. Quiero decirte que así como las estaciones más frías pasan, de la misma manera ocurre con las más cálidas. Así que tenemos que estar siempre atentos. Nunca, escúchame, este es el consejo, nunca debemos de dejar de ser transformados en la presencia de Dios. Y aunque siempre aparecerán nuevas pruebas, debemos guardar en nuestro corazón y en nuestra alma las cosas aprendidas y ponerlas en práctica porque puede volver el invierno. Recuerda que las pruebas están ahí y pueden volver en algún momento a nuestra vida, el otoño, y puede volver en la primavera, el invierno. Y mira, van a venir solas. Pero a veces somos nosotros los que los provocamos. A veces somos nosotros los que provocamos que venga el invierno a nuestra vida. A veces somos nosotros los que provocamos esos momentos de otoño también en nuestra vida. Así que no los provoques, ya vienen solos. ¿Verdad? Nunca debemos dejar de ser transformados en la presencia de Dios. Recuerda, el aprendizaje no es una etapa de la vida, el aprendizaje es la vida. Continuamente estamos aprendiendo. Cuando estamos preparados y aprovechamos lo que Dios nos da, de alguna manera estamos diciendo, Señor, todo lo que tú has permitido que pase en mi vida, todo lo que tú me has permitido vivir, yo lo acepto. Y no solamente eso, sino que lo tomo como parte de mi aprendizaje y lo aprovecho como una experiencia y lo uso para bendecir a los demás. Esa fue la actitud de José. No tomó todo aquello que vino, entre comillas, a perjudicar a su vida, sino que lo aceptó y lo tomó como parte de su aprendizaje y lo aprovechó. Y aprovechó esa experiencia y no solamente la aprovechó, sino que la usó para bendecir a los demás. En verano Dios nos puede usar más y mejor. ¿Por qué? Porque tenemos más autoridad para hablarle a otros. Es tiempo de bendecir a otros a través de la fe que hemos desarrollado. Y Dios nos lleva a una estabilidad espiritual para poder servirle a Él, para dar fruto. Así que el verano es extraordinario, ¿verdad? ¿Cuántos quieren vivir en verano? Quiero llegar a una conclusión, ¿no? Con todo esto. Lo primero es que te quiero decir es que no te conformes. No nos conformemos. Vivamos buscando continuamente una transformación. Hay mucho que pelar en Josué, hay mucho que transformar en Josué, hay mucho que transformar en cada uno de nosotros. Y Dios quiere trabajar con aquel que se deja moldear. Así que no te conformes, anhela ser transformado. No tengas miedo al proceso, no tengas miedo a la metamorfosis. Así como la oruga se transforma en una hermosa mariposa al romper la crisálida, lo mismo va a ocurrir en nosotros si nos dejamos moldear. Si pasamos las estaciones de nuestra vida agarrados al pecho de Dios, nuestro interior va a sufrir una metamorfosis que va a iluminar nuestro exterior. Y todo va a cambiar a nuestro alrededor. ¿Sabes? Mira, el otro día estaba leyendo algo que he leído otras veces y que seguro que sabes, ¿no? Steve Jobs dijo algo muy interesante. Steve Jobs era el de Apple. Dice, cada día me miro al espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Interesante. Nosotros tenemos que vivir anhelando cambiar. Necesitamos el cambio continuo en la presencia de Dios. Crecer, seguir madurando, seguir transformándonos. Dice Romanos 12:2, como hemos leído, que no nos debemos conformar a este mundo, a este siglo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Vivir en una constante transformación. ¿Sabes que la palabra transformación que aparece en este texto proviene del latín transformatio? Y el sinónimo en el original en griego es metamorfose, de donde viene la palabra metamorfosis, que significa sufrir un cambio desde adentro hacia afuera. Yo quiero sufrir una metamorfosis continua en Dios. Y no voy a temer ni los otoños, ni los inviernos, ni las primaveras, ni tampoco los veranos. Mucho menos los veranos. Pero tenemos que vivir anhelando ese cambio. Cada día en nuestra vida. Cada día. La verdadera transformación es aquella que tiene lugar desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Y eso cambia. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio, pero los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros diariamente, para poder transformarnos en esos agentes de cambio. El secreto para cambiar es la metamorfosis de nuestro entendimiento, de nuestra alma, continuamente. La oruga no espera que el cambio venga desde afuera. Ella se encierra en la crisálida y empieza el proceso de transformación. Esa crisálida es la presencia de Dios. Esa crisálida es nuestro tiempo devocional. Esa crisálida es la búsqueda de Dios en nuestra vida, a través de su palabra, de la oración, del ayuno, de congregarnos, de venir a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros, de adorarle. Pablo dice que solo a través de nuestro entendimiento podemos ser transformados. Si nuestro entendimiento está renovado constantemente en la palabra de Dios, todas las cosas que vamos a creer y a pensar vendrán directamente de Dios. Y así seguro que podemos avanzar y crecer. Y esto no basta con saberlo, no basta con tener buena intención, no basta con que nos lo prediquen. Esto hay que querer que pase en nuestra vida. Tenemos que querer ser una vasija en manos de Dios y agarrarnos todos los días a esos cambios que Dios quiere hacer en nosotros con sus manos. Esta es nuestra decisión. En nosotros está abandonarnos o conformarnos, o en nuestra mano está entregarnos a que Dios nos transforme. Amén. Las estaciones van a atravesar nuestra vida, pero el resultado final depende de nosotros. Así que, no sé si os acordáis de lo que el Señor nos dijo este domingo. Nos dijo que las cosas pueden mejorar, pero para que las cosas mejoren, nosotros tenemos que mejorar. Porque nosotros somos las piezas que Dios quiere usar para que las cosas mejoren. Por eso, si queremos ver cambios en España, si queremos ver cambios en nuestra familia, si queremos ver cambios en la iglesia, si queremos ver cambios en nuestro trabajo y en las personas que nos rodean que no conocen a Cristo, nosotros tenemos que ser renovados constantemente, transformados. Tiene que empezar el cambio por nosotros. El Señor nos habló de que las cosas pueden mejorar y nos dijo cómo este domingo. Así que apliquémoslo y también vivamos en esa continua transformación, en ese continuo cambio. El Espíritu Santo es maravilloso, está vivo, una religión. Él está creando continuamente y Él está continuamente transformándonos. Somos nosotros a veces que somos unos cabezones y no nos dejamos transformar por Él. Búscale, adórale, lee la palabra. Abrázale, ayuna. Cuando hay convocatoria, acude a la convocatoria, sírvele. Amén. En el otoño, quieto, espera, quieto, inquietud, no tomes decisiones. En el invierno, fortalécete en el Señor. Aprende a esperar en Él. Amén. Después del invierno que viene, la primavera, cuidado. Cuando estamos viendo cosas, seamos pacientes, andemos bajo el consejo de los sabios. En la multitud de consejos está la sabiduría. Tengamos prudencia, humildad, para poder luego en verano ser un fruto, dar un fruto, que seamos un fruto que apetezca comer, porque hemos sido transformados. Amén. Pues este es el mensaje que tenía para ti hoy. Qué bueno, ¿verdad?, es saber que Dios está trabajando en nosotros. Dice Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie. Qué bueno. Gracias, Señor. Tú estás trabajando en nosotros. Qué bueno es saber, Padre, que tú estás trabajando en mí, que aún no has acabado tu obra en mí, que tú sigues trabajando en mi vida y que me estás transformando, Señor. Yo quiero ser constantemente transformado, Señor, para poder vivir en ese verano, para poder ser esa mariposa que vuela con preciosos colores y que hace su función tan necesaria en la polinización, Señor, y que nosotros podamos hacer nuestra función también, la de extender tu reino, la de llevar luz allá donde hay tinieblas, Señor, la de llevar sal a los lugares insípidos. Padre, queremos ser esos agentes de cambio. Por eso te pedimos que nos transformes, Señor. Por eso queremos entrar en la crisálida de tu presencia cada día, Padre, para que tú hagas esa obra maravillosa, esa metamorfosis en nosotros, Señor. Transfórmanos desde dentro hacia afuera, Señor. Haznos madurar, Padre. Danos la humildad, Señor, y la prudencia para no anticipar las cosas, para no estropear el cuadro que tú quieres hacer con nuestra vida, para no estropear aquello que tú quieres hacer y el propósito que tú tienes con nuestra vida, Señor. Aleja de nosotros el orgullo, Señor, y la imprudencia. Queremos, Señor, ser transformados por ti, porque queremos que otros nos coman como una fruta madura, Señor, y que sea una fruta que esté en su punto. A veces hay frutas que parece que están en su punto y aún están verdes, pero que nosotros estemos en el punto exacto, Señor, para dar sabor y para transformar, Señor, para cambiar a través de tu Santo Espíritu, para que tú puedas cambiar la vida usando nuestras vidas, Señor. Amén, Señor. Te damos gloria y honra a ti y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén.